101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Lluvioso en Bolívar y el chaparrón trajo a Misterio Swing al estudio. Los muchachos llegaron un poco mojados, pero están acá firmes. Juan y Lobos, Renzo Martínez, Agustín Rusilo. Son Misterio Swing, van a estar charlando hasta las 8:20 y 19:40, ¿no? En punto, muchachos.
Después, bien puntuales.
Después vamos a seguir, yo voy a seguir con la música de Misterio Swing y algunas cosas que tiene Juani y algunas cosas que hizo Misterio Swing en dúo, que Juani no sé por dónde andaba, pero Renzo y Agustín hicieron algunos me encanta. Así que todo el programa de hoy va a estar dedicado a Misterio Swing y algunas cosas, cositas laterales de Misterio Swing, que nació como cuarteto, ¿no, chicos?
Buenas tardes, primero, Chiqui, sí. Y muchas gracias
por la invitación.
Por la invitación acá y siempre bancar a la música bolivarense.
Sí, la verdad que un excelente trabajo venís haciendo. Misterio Swing nace, en realidad, nace como un dúo barra trío, sí, en Miramar, con allá por el año 2012, ¿no? Una cosa así, más o menos.
Sí.
2012, en un verano en Miramar, que nos fuimos con Agus a tocar. Y bueno, arrancamos los dos tocando la guitarra, ¿viste? Era un dúo de guitarra, pero nos iba bastante mal, la verdad. Bastante mal nos fue. Hasta que no podía, estaba pobre en ese momento. Me acuerdo que la primera...
Pero vos tocabas el violín, ¿no? Ya
el violín, no, sí. Yo estaba aprendiendo el violín y en ese momento no tocaba tanto. De hecho
era guitarra criolla y una guitarra eléctrica con un parlantito, claro. De esos a pilas. Así de medio precario.
Sí, sí, ¿no? No, y también llevé el violín eléctrico en ese momento y me acuerdo que estaba tocando y un señor se me paró al lado y me dice: "Está desafinado eso, nene." Y bueno, cuestión es que en ese viaje conocimos a un saxofonista que era sanjuanino, que en este momento no me estoy acordando el nombre porque no lo vimos más, solo lo vimos en ese verano. Y bueno, él fue el creador del nombre, en realidad. Él lo puso el nombre, sí. Y bueno, después, cuando se va él, vino Juani. Y ahí empezamos a laburar bien, que nos turnábamos con Agus la guitarra. Y bueno, Juani tocaba el saxo. Y nos pagó las vacaciones ese verano, ¿no?
Claro, el primer verano costero.
El viaje de verano que hicimos.
Post a la experiencia que habían tenido con el otro chico. Y nos encontramos en Miramar. Y ahí salimos. Y después, en los veranos consecutivos, también ahí ya más organizado de juntarnos en esa formación, e hicimos la famosa gira Misterio, que reunía las localidades de Tandil, Mar del Plata y Miramar. Hacíamos primero uno o dos días en Tandil, seguíamos Mar del Plata, la parte de la zona de la peatonal San Martín, siempre evadiendo los controles municipales, porque donde iban nos sacaban. Tuvimos escenas que nos quedaron en la memoria y muy divertidas del aguante de la gente, siempre tocando ahí un círculo gigante y viniendo los inspectores de seguridad a decirnos que no necesitamos un permiso, y amenazaban con sacarnos los instrumentos y toda esa cuestión. Y bueno, teníamos que irnos moviendo hacia la calle Rivadavia, que también había buena movida, y ahí podíamos tocar un poco más tranquilo, pero siempre escapando en Mar del Plata
y siempre mirando de reojo, digamos.
Claro, sí, sí. Y en Miramar, ahí fuimos libres varios días en la peatonal en el 2013, porque, sí, 2012, 2013 creo que había sido. Por días no tuvimos inspección y pudimos disfrutar con la gente libremente. Y después, bueno, de esos años en adelante en la costa ha estado siempre eso de que te piden el permiso, tenés que sacarlo. En ese entonces era un supuesto permiso, porque varios músicos de ahí nos decían que habían intentado sacarlo, pero que era medio un poco chamullo, que te daban media hora en una plaza, y como todos queríamos tocar en los lugares que había más gente.
Sí, claro.
Sí, la verdad es que era, más que nada era para que no se lleve la plata a los músicos, decían.
Claro.
Como que lo del permiso era una especie de truchada para que no toquemos y tener la excusa de sacarnos.
Claro, para desalentarlos y
claro, vos, sí,
que,
sí.
O que vayan a tocar otro lado con menos céntrico.
Sí, la verdad que era bastante errado porque a la gente, los turistas, siempre le gustó eso. De hecho, se nos llenaba la gente que nos escuchaba, se armaban rondas de 50, 60 personas y estaban todos muy contentos. Entonces no era un problema de la gente, sino un problema como de las localidades. Así que son bastante.
Sí, claro. Y Milena, ¿cuándo entra, digamos? O ¿eso fue en La Plata? No.
Claro, bueno, estuvo Mile y Delfa, también fueron como integrantes medio itinerantes, como hecho la formación nuestra, la banda ha tocado en dos ciudades el mismo día. Porque como que cada uno de nosotros es Misterio Cine y a veces suman.
Es como una franquicia, ¿viste?
Claro, una cosa así.
Que siempre está abierta, entonces pueden variar sus integrantes.
Pero no se siguen reproduciendo, no, esta noche no toca alguien
allá. Ya no, cuando podamos hacer unos clones que salgan a tocar por nosotros.
No, por ahora sí, somos nosotros.
Claro.
No, porque de hecho...
Bueno, Mile grabó en el tema que estábamos escuchando.
Claro, en ese pequeño EP que grabamos en 2014, me parece que fue.
Ahí están los cuatro.
Ahí estábamos los
estábamos
cuatro.
Los cuatro.
Sí. Ah. Grabamos en la máquina de coser, se llamaba.
Sí, yo estuve yendo a ensayar.
Eso es La Plata, ¿no?
Sí.
La Plata, sí. Ahí grabamos esas cuatro versiones de unos temas conocidos y un tema propio.
Que claro, Tarde de Sol.
Sí.
Tarde de Sol, claro.
Sí, y linda experiencia también. Y nos queda ahora y la escuchamos años después.
Este Tarde de Sol.
Siendo también primerizos en los instrumentos de uno. También Rezo hacía poco tocaba el violín, yo hacía poco tocaba el saxo. El único más o menos experimentado en su instrumento era Agus, que ya... Bueno,
que lo tenía más manchado, digamos.
Claro.
Sí, nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha a tocar. Ya tocábamos y todavía no sabíamos.
¿Y el repertorio qué? ¿Lo hacían dependiendo del gusto de la gente o qué onda?
Y un poco que se armó también porque, bueno, en ese año que empezó Misterio también estudiábamos en Bellas Artes, en la facultad. Entonces teníamos unos libros con muchos tangos y folclores. Y por ahí teníamos eso de que Renzo podía leer muy bien la música y yo no tenía tanta experiencia, pero de mi parte por ahí tenía más ritmo que él. Entonces entre los dos empezamos a sacar temas, tangos, estándar de jazz y cosas así que a la vez nos dábamos cuenta que a la gente le gustaba en la calle, ¿no? Como le gustaba por ahí a un pibito de 13 años o a una persona de 70, ¿viste? Entonces, bueno, como que esa música abarca, es muy muy amplia.
Sí, es muy
el
amplia.
Jazz, todo eso.
Las primeras veces que los vi o que los vio la gente acá, que ustedes tocaban en la esquina de un banco, tocaban en... medio como que sí, era un grupo, más de uno me dijo, eso es un grupo de Gypsy Jazz, digamos, esa onda,
sí,
digamos,
teníamos tres grandes vertientes, que eran el tango, el folclore y el jazz. Más que nada, entonces dentro de esas vertientes íbamos armando arreglos y cosas y temas. También por las tradiciones de cada uno, como si bien nos conocimos tocando rock, después se dio que Juan empezó a tocar el saxo, yo el violín, y como que ahí empezamos también a conocer otras músicas por lo idiomático de los instrumentos, ¿no? Como el saxo está muy ligado al jazz, el violín está más ligado al tango, al folclore, entonces como que nos empezamos a manchar de otros estilos que por ahí estaban más lejos en un primer momento.
El cual.
Claro, pero el violín está muy identificado con el Gypsy Jazz, con
claro, el
Rafael Lee, o sea que por eso es que medio como que sonaban a esa onda, digamos.
Sí, también yo en particular la formación mía es más gitana, como que no soy tan clásico, no soy tan músico clásico. Recién ahora estoy como más adentrándome en esa música y en ese sonido también, que es otra forma de tocar el violín. Como también es otra forma de tocar el violín en el folclore o en el tango. La música popular tiene eso, que son formas distintas de expresión, ¿no? Y bueno, ni hablar del Gypsy Jazz, que es una música francesa.
Sí, claro. Vamos a escuchar este tema, el tema que está, que hablaron ustedes, que es Tarde de Sol, el tema propio, y seguimos charlando con Misterio Swing, que tenemos poco tiempo para aprovecharlos. Ahí va, Tarde de Sol, Misterio Swing, año 2014. Misterio Swing en Sin Fronteras, Tarde de Sol, y dejó de llover. Medio mágico esto. Los muchachos pararon la lluvia.
Es la Misterio la que lo paró.
El misterio de Misterio Swing. Esto tiene 10 años. ¿Qué, y lo escuchan y qué? 10 años después, ¿qué onda?
Y en mi caso personal es un poco, o sea, primero alegría me produce que ya hayan pasado 10 años y bueno, después también me gusta que es un tema propio, que salió así un instrumental lindo. Y también en esos 10 años, lo bueno de escucharse, también se ve que algo hemos aprendido también. Porque al escuchar en mi caso, un sonido de principiante, de llevar un año y medio o dos tocando, en el instrumento de viento, como cualquier otro instrumento así, se lleva más de 2 años en construir un sonido más o menos afinado.
Y no está tan mal,
y no está tan mal, pero se ve que hay un progreso. Y eso también está bueno. Y hasta también en general se escucha que después de 10 años algo hemos aprendido. Está bueno.
10 años tocando la guitarrita.
Claro.
Sí, sobre todo, bueno, en el violín también, como que siento mucho eso de la maduración, ¿no? Como, bueno, como al igual que el saxo, que son instrumentos poco amables al principio, sobre todo se tarda en construir un sonido y también se tarda en construir como una identidad dentro del mismo instrumento. Como encontrarse uno dentro de ese sonido también requiere de muchos años y de mucho contacto también con el instrumento. Uh-huh. Además de. de bueno, yo es con el violín que grabé en ese momento, ya no lo tengo, ahora tengo otros que por suerte han mejorado mucho también la calidad del sonido. Mismo con las boquillas también, como que todo
probando.
Claro, al ser instrumentos tan analógicos, cada componente que tenga el instrumento hace mucho al sonido, además de obviamente la modulación personal de uno.
¿Y vos, Agus?
Y sí, yo por ahí me siento del grupo el más vago, el que menos estudió, porque siempre estuve ahí como en la comodidad de hacer base. Entonces, bueno, estaba ahí. Pero bueno, obviamente, haciendo un retroceso en el tiempo y viendo por ahí la música que tocábamos en ese momento y el repertorio que manejamos hoy en día, hay una diferencia atroz, ¿no? Como que ahí es lindo poder volver atrás y ver de dónde venimos, ¿no? De dónde salimos.
Sí, bueno. Sí, también hubo un cambio ahí de formación. El último, Me Encanta Bolívar, vos tocaste el contrabajo, yo toqué la guitarra. Como sí, que
claro.
También esas posibilidades que hemos tenido, somos los tres multiinstrumentistas, como que hemos aprovechado a ver quién estaba, qué se podía hacer. También por eso es como que hemos podido rotar y armar diferentes formaciones por el hecho de que tocamos diferentes instrumentos también y dependiendo de lo que teníamos ganas. No sé, yo el verano pasado no tenía ganas de tocar el violín y ellos querían que tocara el violín y yo les dije que no, que quería tocar la guitarra y tocó la guitarra.
Y tocó la guitarra.
Claro, y
violín
bueno,
en bolsa metiste.
Esa posibilidad está bueno porque de repente con las mismas personas podés conseguir músicas muy distintas que no está en todos lados. A mí me pasa de tocar en La Plata con otras personas y es complicado de encontrar eso, de hecho, como que no, de llevarte bien y que se den un par de situaciones así más allá de la música, que es difícil de encontrar. Por eso también es que siento que funciona tan bien cuando nos vemos y sale todo andando sin mucha vuelta, ¿viste?
Sí, claro, hay una química que es notoria porque bueno, hace 10 años que están tocando. Obviamente que no cada uno, no sé si todos tienen algún proyecto. Juan y sí tiene el proyecto, Renzo vos también,
sí.
Y Agus también, o sea que, pero bueno, siempre está ahí Misterio Swing, sobre todo en fechas de verano, ¿no?
Sí, vacaciones de invierno o vacaciones de verano.
Claro, sí.
Los fines largos.
Tocan temporadas, los fines largos.
Claro,
¿no? Donde sí. Anda la gente, anda Misterio Swing.
Y bueno. Ustedes siempre se manejaron a la gorra, digamos.
Por lo general sí,
y depende también el arreglo que tengamos con los bolicheros,
con los lugares
pero sí,
o muchas veces por ahí claro. Surge eso de que nos ven tocando en la calle, le gustan y nos contratan para un evento,
claro.
Un de año, casamiento, fiestas privadas, así.
Claro.
Sí, sí, eso hemos hecho bastante. De hecho, el otro día me pasó que cuando recién empecé a tocar el violín, fui a tocar a la iglesia acá por la reverb que tiene. Y hace unos 2 o 3 semanas que vine, fui y había una señora que me atendió y me dice, ¿vos te acordás que entraste con Agustín ahí, que yo te pedí que fueras a tocar a un cumpleaños? Y la verdad que ni idea, no me acordaba, pero porque lo hemos hecho tanto ya, de que hemos andado por todos lados y gente que te conoce y que te recuerda como un re lindo recuerdo, y para uno que también es... haber visto tanta gente es como un recuerdo más. Y nada, igual eso la verdad que es muy gratificante de por ahí gente que uno por ahí no se acuerda, pero sí se acuerdan de uno como una alegría le hemos dado a mucha gente. También sí, creo que esa fue una de las cosas que aprendimos de tocar en la calle, de por ahí regalar la música y compartir y darte cuenta de que por ahí es algo que mejora mucho la calidad de vida. Más allá de la profesión, ¿no? Que la música sea parte del cotidiano de las personas hace que sea más amable también la vida.
La vida sin música sería un error, dijo...
Totalmente, sí.
Nietzsche.
Tal cual.
Y que obviamente que ustedes siempre, Bolívar, aunque supongo que sí, obviamente que tocan en otros lados, pero Bolívar todos los años, sí.
Sí, en Bolívar, bueno, tenemos la posibilidad de que siempre en temporada, sí, el verano... nos junta, podemos aprovechar ahora, bueno, que Renzo está acá, yo estaba viviendo en La Plata hasta agosto, que hace 5 meses estoy acá en Bolívar, pero ahora en temporada vino Renzo y bueno, nos da la posibilidad de juntarnos y bueno, el verano pasado también estamos juntos y aprovechamos siempre para tocar cuando se dé. Pero
en este caso,
en Bolívar siempre.
Claro, sí. En este caso lo que están haciendo ustedes, que los vi hace un par de semanas, o con... Renzo no estaba, me parece, o en Bola 1.
No,
yo no.
Claro. Está, no, no. Agustín y Juan y se acoplaron ahí a Bola 1. Pero esta noche sí van a estar, va a estar Misterio Swing, ¿no?
Claro, va a ser como una introducción.
Una introducción, digamos.
De 6 temas o 7 que instrumentales de Misterio Swing. Y después el show que tenemos acostumbrado a hacer de rock nacional, internacional, cumbia, variadito. Lo que sí. La gente conoce.
Sí, es, Bola 1 es una rocola, digamos. Porque,
claro.
Es más, no sé si, no me acuerdo si que fue la última, esa vez que los vi, les pidieron temas, no.
Sí, por lo general siempre tenemos un repertorio y cuando se termina ese repertorio hacemos alguna improvisación en el momento, lo que nos van diciendo. Y por lo general siempre sale alguna cumbia o viste algo de eso en ese momento que es para agitarla.
Y aparte Hernán Moura canta lo que venga.
Sí, la demanda. No tiene miedo a nada.
No le tiene miedo a nada. Está sonando Justin Drake. Esto sí es bien.
Sí, esta es una canción italiana que Django y Grappelli reversionaron.
Claro. Esto sí viene
del Gypsy Jazz.
Vamos a escucharlo y seguimos charlando con Misterio Swing. En Sin Fronteras, vamos a hablar de. Les comentaba fuera de micrófono las grabaciones. Bueno, aparte de estos 4 temas de este EP, los Misterio Swing los pueden encontrar en YouTube en los diferentes Me Encanta. En el Me Encanta 2021 están Renzo y Agustín, que estuvo muy bueno lo que hicieron, la verdad me gustó mucho. Después. Tocaron este año, que versionaron.
La Samba San Carlos.
Claro, Mercedes San Carlos.
El gran orgullo de Misterio Swing es haber grabado ese tema, la verdad. En lo personal lo digo por mí, sobre todo, no sé ellos cómo lo piensan, pero por mí es un orgullo haberlo hecho.
Es el tema del festival.
Sí, no lo tocaban, de hecho, hacía un tiempo que no se tocaba. Y Y nada, cuando grabaron la versión, en ese momento grabaron músicos de acá, nosotros sí. Recién arrancábamos y no nunca lo pudimos grabar.
No estábamos aptos.
Claro, no fuimos convocados.
No estábamos sí, aptos ni siquiera para ser convocados.
Claro,
quedó como una... Nosotros teníamos 20 años, 19,
claro,
20,
claro,
20,
eso
21
fue
años.
En el 92, me parece. O...
No,
2012, perdón.
La 2012.
Y recién, entonces como que siempre nos quedó como ganas de haber hecho algo con ese tema y la verdad que estuvo bueno tocado.
Sí, está claro. Muy buena la versión. Después Jorge Godoy hizo una con Juan Cupertino y Pipo Cupertino, hicieron claro. una versión más rockera.
Sí. Y también en el Canta Bolívar este que tocamos nosotros de este año, también creo que al día siguiente la tocaron Jorge Godoy, Hernán Caraballo y otros que
claro.
un ensamble, algo así como que entre
todos. Ah, mirá, no estaba al tanto de eso.
Que le tocaron otra
claro,
una reversión.
Pero Hernán hizo algo también, pero metió, digamos, un tema de él, o hizo un arreglo claro. muy diferente, digamos, no versiona fielmente.
Nosotros como la tocamos más tirando la versión, ¿no? Folclórica, tradicional de samba
sí,
con esos instrumentos.
Sí,
¿no?
Una formación particular dentro de lo que sería una formación más de gypsy jazz que uh-huh. de folclore, porque bueno, el saxo de hecho en el folclore no está tan presente. Que bueno, siempre es algo que le digo a Juani que es un territorio ahí para explorar para él.
Está presente en lo que se llamó...
Sí, los amigos del chango.
Claro, los amigos del chango.
De, sí, con gente, formaciones más,
esa
ahí,
gente,
más académicas.
Lo que se llamó en su momento folclore de proyección.
Claro, sí,
chango,
total.
Chango, Corias Gómez, Medino Salud.
Claro,
toda
sí.
esa gente, ahí sí está el saxo.
Mirá,
pero...
voy a escuchar eso.
No sí, lo, bueno, los amigos de Chango, sí, en eso como sí. músicos populares, creo que era también una de las
sí,
que
MPA.
Tenía con el mono y Bizarralde, ¿puede ser?
Sí, MPA también.
Bizarralde, ¿no?
Sí, el mono con la flauta, digamos. Sí. Pero sí. Y estamos hablando de grabaciones. Después, bueno, Juani, todos saben, en la parte de ser saxofonista también tiene... En su canal de YouTube, creo que está en tu canal de YouTube,
sí.
tiene muchas
hay algunas
propias.
Cosas así que he grabado, y ahora justo hace meses que estoy como en un parate en eso, mm. un poco. O sea, cuando estaba allá en La Plata, de los últimos 3 años, sí me puse como ahí en mi casa, justo en la pandemia, a aprender a usar así algo para grabar en casa, de Onda Home Studio. Y ahí aproveché para maquetear unos temas que tenía yo así en versión de guitarra y voz, guitarra acústica o así, o lo que venga, temas viejos, y decidí grabarlos y también algún instrumental así con el saxo o alguna colaboración, sí. ahí subido en mi canal. Y ahora, bueno, justamente estuve medio parado en ese asunto, y también como me cuesta también a mí componer, encontrar el momento... de esa inspiración, viste que hay gente que te escribe, no sé, una canción por día, sí. y a mí cuando escribo una canción me pasa muy cada tanto que me baje así algo, una inspiración, y lo hago y lo grabo, pero ahora justamente hace meses que no, y he disfrutado por ahí otras cosas, de grabarlo a Agus, que hoy estaba contando.
Ahora vamos a preguntar a Agus,
sí.
a ver qué...
Así que bueno, hay algo, hay algunos temitas, tengo ahí unos, un temita que hice hace unos meses, pero todavía no lo terminé, nada, está como muy tranqui ahí la... El tintero.
Sí, vos has subido esto que estamos escuchando, que es Respirar, Mi Camino, Reflexión, Hasta Ver el Sol.
Sí. Ahí.
Y una de Charlie con Ibar, que no sé quién es Ibar.
Ibar Sendón, es un amigo, y grabamos un cover de Charlie, sí, hace 2 años debe ser ya. Una versión de...
I'm Not in Love.
Ah, de I'm Not in Love, sí.
Y Agustín, ¿qué estamos grabando? ¿Se fue a contar? Sí.
Sí, en verdad, bueno, a mí también, como decía Juan, y me cuesta mucho por ahí escribir un tema. Lo he intentado varias veces y no me ha salido porque no me gusta cómo rima, etcétera. Pero hace unos meses atrás, en septiembre, hubo como una bajada de línea, algo pasó ahí, que bajaron 4 letras de... Y que bueno, que le puse música... La música bastante variada, algunas como un bolero, otro es más folclórico, otro rock. Y por ahí la idea de ese material es como un despertar de la conciencia, ¿no? Las letras ahí van por ese lado. Mm. Siento que yo no lo escribí, sino que hubo ahí como una bajada de línea. que lo sentía hace rato que estaba por llegar y necesitaba eso, como plasmarlo ahí en un material discográfico. Y bueno, Juani me está dando una mano ahí con su plaquita, micrófono y todo ese home studio que tiene armado. Esto recién está empezando, ¿no? Empezamos a tirar las maquetas, las primeras estrofas y las primeras líneas, pero bueno, pronto...
Pero este año sale, sí.
Sí, yo calculo que sí. Salir. Para marzo, abril tiene que estar saliendo al menos alguno, uno o dos.
Y está bueno eso también que lo haga Agus, porque también es uno de los que hace años también viene con la música y no tenía, y gente le ha preguntado, él nos ha contado que, che, no tenés nada grabado, uh-huh, algo para escuchar, y no, y bueno, entonces llegó por lo menos esa etapa, y bueno, ya dentro de poco va a haber para escuchar.
Sí, aparte, hoy en día es más fácil grabar que hace 20 claro, años, que tenías que ir a un estudio, claro, que tenía una cosa.
Con otras, por ahí, comodidades, claro, simplezas que depende, ¿no? O sea, lo, como se dice, las pretensiones que uno tenga, pero se puede hacer un trabajo bueno y prolijo grabado en la casa, depende con la formación también que quieras grabar, pero algo se puede hacer.
Sí, sí. Y ahí estamos escuchando a Renzo. ¿Y vos, Renzo, tenés planeado algo?
Sí, yo en este momento tengo como dos grandes vertientes en mi vida, que es, una se llama Cire, que es, bueno, una banda donde toco la guitarra y canto, bueno, compongo las canciones, las letras, con un tinte un poco más rockero. Y después, por otro lado, tengo un proyecto que se llama Proyecto Aguar, que es, una colaboración entre un cuarteto de cuerdas, que bueno, también hago la música para eso, la escribo, y una amiga que hace visuales audio reactivas. Así que básicamente en este momento estoy como en esos dos proyectos, que los dos son míos, y la verdad estoy muy contento porque son como formaciones muy distintas entre sí, pero que a su vez me confluyen muy bien a mí, porque es parte de mi tradición como músico. Siempre tuve como gustos muy distintos también, y por ahí en otro momento no le podía dar tanta voz y a cada uno de ellos, y en este momento estoy pudiendo, así que la verdad muy contento. Y de hecho, bueno, con Cire saqué un disco este año que está en YouTube.
Claro, eso te iba a decir, que vos sacaste con Cire.
Claro, sí, es un disco instrumental.
Un disco instrumental.
Sí, ya tengo grabado otro, que lo empecé a mezclar ahora en diciembre, y supongo que va a salir para mitad de este año. Así que nada, la verdad muy contento con ese laburo. Muy realizado también por el hecho de la posibilidad de hacerlo y de haber descubierto que nada, que lo podía llevar a cabo. En otro momento por ahí no pensé que lo podía hacer, pero bueno, también es parte de madurar, es aprender a manejar los tiempos de las demás personas, músicos. Es como hay toda una organización de la música autogestiva que es compleja también, así que bueno, por suerte en este momento estoy tocando con, bueno, de Cire es parte de Delfa, Delfina Plácido, estamos tocando, ya está tocando la bata ahí. Y ahora creo que nos vamos a sumar y va a ser más un dúo y no tanto un proyecto solista mío. Así que, bueno, la verdad, muy contento con eso.
¿Con Cire tenés subido ese disco?
Sí, que se llama Para Cuando Necesites Una Casa, está ahí en YouTube.
Bueno, lo vamos a buscar.
Sí, pronto lo voy a subir a Spotify, no llegué a hacerlo este año.
Y en cuanto a Misterio Swing, ¿que tienen planeado grabar algo formal?
Y estuvimos hablando, ¿no? Sí, justamente claro, eso. También, ¿cuándo fue? El verano pasado, que también nos juntamos y hicimos esta formación así por primera vez con trabajo, saxo y guitarra. Nos gustó y dijimos, podríamos tener algo grabado en esta formación y por ahí aprovechar y grabar, como decíamos hoy, los folclores así, o la samba de San Carlos, versiones. Hoy tocamos otra que también dijimos, esta es una versión propia también y no está grabada, que es de Cherubichá, una canción, sí,
una polca.
Qué bueno, una polca. Es un tema muy importante para nosotros porque nos enseñó el Gringo Cardoso.
Mira,
a los tres, es un profesor que compartimos los tres.
Una institución.
Sí, sí, la verdad que siempre agradecidos, sí. Nosotros con él fue un excelente profesor.
Nos mostró la luz.
Sí, no, la verdad que yo, después que tuve otro tipo de profesores, agradecido con él de que haya sido el primero. Porque
sí,
tenía
una manera.
Muy amoroso él, muy amoroso, sí. Y bueno, y aparte de que toca bárbaro, ¿no? Pero claro, sobre todo eso, sí, muy amoroso, paciente. Como...
¿Quién es? No tenía. Una manera de ver la música como y también como enseñanza de vida te daba en esas clases, ¿no? Sí, porque vos, desde el corazón, tenés que ver y te aconsejaba así ciertas cosas. Muy buena.
Porque sí, vos, yo creo cuando tocas, se tiene que escuchar bien fuerte.
Sí, yo creo que es como muy. Ha sido muy fundamental en nuestra formación una persona como
sí,
él.
Sí, no.
Y el gringo lo tengo como uno de mis consultores, porque tiene en la cabeza tiene toda la información.
De hecho, bueno, lo homenajeamos nosotros. ¿Se acuerdan que hicimos ese recital en la plaza del centro?
Sí. Pudimos tocar con él.
Que era algo que queríamos hacer.
Claro, medio a modo de muestra también fue de lo que veníamos aprendiendo, las canciones.
Sí, yo toqué el contrabajo en ese momento, me acuerdo.
Sí, qué grande gringo. Bueno, chicos, son 19:40.
Estamos bien.
Vamos bien. ¿Se quedan 5 minutos más?
Sí, dale.
No hay problema.
Vamos a escuchar Ojos Negros, que esto es ya más nuevito.
Sí, Dark Eyes.
Es del año pasado.
Claro, ahora ya es el año pasado.
Gracias. Eso fue Dark Eyes.
Ahí nos escribe José María Mono Lavar. Qué lindo está el programa. Los pibes la rompen y la versión de Ojos Negros, una delicia, le manda.
Grande, saludos.
Gracias, bueno.
El señor Alabar que se copó con Ojos Negros. ¿Qué, ¿qué onda con el festival del año pasado? ¿Le gustó? ¿Se quedaron conformes? ¿Le gustó el sonido, el feedback con la gente?
Sí, pa, yo quedé muy contento, sí, sobre todo por el impacto que tuvo el hecho de tocar el contrabajo nomás ahí. Uh-huh. Y después de hacer la zamba, creo que eso fue como muy, muy llegadero. Se sintió que a la gente le gustaba, que estaba conectado. Y cuando hicimos estas canciones que son así bien arriba, sí, también le gustaron. O sea que creo que estuvo muy bueno, el sonido estuvo bien, nos escuchamos bien. Buena onda.
Sí. Sí, estuvo interesante. A mí me pasó algo raro, que antes de tocar con Mysterio Swing yo toqué con Cire, que eran temas míos, y claro, uh-huh, la gente no lo conocía, y por ahí es una música que le queda bastante lejos a cierto, claro, público. Entonces para mí fue re gracioso, porque los primeros temas no aplaudía a nadie. Y después cuando empezamos a tocar con Mysterio Swing, que tocamos el tema, bueno, Cherubichá o Dark Eyes, o el otro tema, La Ley y la Trampa, creo que era el chaqueño que hicimos, claro. Y la gente se enloqueció y fue re gracioso. Claro, que y quedaba prendido fuego.
Claro, también. Lo que tiene ese tipo de festivales es que por ahí música...
sí, propia, es más difícil. Y también el género que hago yo es, claro, más como más alejado todavía. Entonces sí, era algo igual que esperaba. No era...
No,
esperaba otra cosa. Claro.
La gente que estaba a esa hora cuando tocamos nosotros justo ahí en el anochecer estaba muy manija de folclore, por lo visto. Estaban ahí... agitando, y cuando empezamos a hacer los primeros ahí compases de la zamba de San Carlos, hubo una mini ovación, ¿se acuerdan? Que eso nos conmovió ahí. Yo me agarró así como piel de gallina. Es lindo cuando pasa eso. La gente reconoció, porque nadie lo estaba cantando, es versión instrumental, reconoció la zamba de San Carlos y empezó a aplaudir automáticamente. Y eso, nada, nos llenó ahí de pasión para continuar con la zamba.
Estuvo, y estamos hablando de mucha gente, digamos, claro, ¿no? O sea, los Me Encanta convocan a...
Claro, convoca, y justo ahí tocamos en un horario, bueno, el sol ya bajó un poquito, uh-huh, y lindo, estuvo lindo. Uh-huh.
Después en la segunda hora yo voy a pasar las cositas que hicieron Renzo y Agustín en el Me Encanta 2021, que eso...
Esto fue grabado en el teatro.
Eso fue grabado, ¿no?, en el teatro, claro, sí. Fue cuando se hizo en el teatro, que ahí hicieron Del Valle y El Inicio. Va, yo me bajé, y una improvisación después. Eso, claro, está muy piola, una onda así, muy contemplativa, con una letra muy interesante, y que lo vamos a pasar, porque yo ya lo he pasado aquí, y que quizás es otra vertiente de lo que es Mysterio Swing, digamos, versionando temas conocidos.
Claro, sí, bueno, eso tiene que ver también con historias. No, bueno, Del Valle nace de... Yo tengo familia allá, me crié, mis veranos eran ir a casa de mi, claro, abuela, Del Valle. Y un verano, bueno, el verano de Miramar fue, ¿no? El primero, bueno, de los veranos. Bueno, ese primero de los veranos, antes de irnos, como no teníamos plata, fuimos a pintarle la casa a mi abuela. Mi abuela nos tiró unos pesos y estuvimos una semana en Del Valle. Y en una de las noches que fuimos al parque a tocar, sale ese tema, que nosotros se lo adjudicamos al hecho de que, bueno, hubo muchas guerras en por estos territorios. De hecho allá hay un cementerio indio, uh-huh, y como que un poco la tierra está bastante lastimada de alguna manera, ¿no? Entonces por eso nace esa canción, porque nosotros estábamos como en otro mood, nos estábamos por ir de vacaciones, andábamos re contentos, como bien arriba, y el tema es bastante bajón, ¿viste? Es como bastante fuerte, entonces como que le adjudicamos eso al entorno en el que estábamos, ¿no? Como por eso... Por eso también es como un tema que nos gusta mucho tocar, es como muy...
Muy contemplativo, estar ahí en el medio del campo a la noche, y bueno, fluyen muchas cosas. No es que estás en la ciudad, digamos, ruido de motos, toca bocina...
De hecho también es como algo que empezás a disfrutar mucho cuando te vas, y te das cuenta de cuando volvés lo hermoso y lo bello que tiene este territorio, y también el paisaje, ¿no? La llanura, sí, sí, tiene algo increíble que no tiene la montaña, que tampoco tiene el mar. pero bueno, a veces cuesta encontrarle lo bello a eso por el hecho de que, bueno, no es una montaña gigante, no es un mar, pero de repente es un cielo increíble de noche, ¿no?
O es algo cotidiano que vivimos todos los días, claro. Y pasa desapercibido.
Y pasa desapercibido. O quizás ustedes se fueron, los tres estaban en La Plata, ¿no? O
sea, sí, en un momento sí.
Una ciudad muy grande. Y cuando volvés después tomás conciencia de ciertas cosas, digamos. Y obviamente que con años encima, digamos, que para algo sirven, digamos, aparte de hacernos envejecer, bueno, para tomar enseñanzas, digamos, y volver a
nuestra tierra. Sí, creo que por eso también tiene que ver el hecho de haber tocado la samba o, bueno, hacer este tipo de temas por un amor al lugar donde crecimos también. Esto es como una especie de homenaje a eso.
Sí, es como un... Es como un poema, digamos, ¿no? Es un poema, digamos, musicalizado.
Hay que hacerse cargo.
Sí.
De todo eso.
Sí, sí.
Si no, no podemos alumbrar. No va a pasar.
Bueno, muchachos, ¿qué nos queda? Juan, y vos con el saxo, que lo que tenés pensado grabar son canciones como... con este tipo de canciones que yo les comentaba, Respirar o Mi Camino, o tenés también pensado...
Tengo pensado ahora, justamente para cuando termine el verano, poder hacer una especie de homenaje a un saxofonista. No quiero dar mucha info todavía hasta que no empiece a girar esa rueda.
Sí.
Pero vas a tener novedades, Chiqui, porque te voy a invitar seguramente a que vayas. Pero tengo pensado hacer algo instrumental también con uh-huh. algunos amigos de acá. Pero recién estamos empezando a hablar ahí del tema. Quizá no como formato de banda comprometida que toque siempre o a menudo componga, sino como más uh-huh. especie de homenaje. Estoy planeando algo ahí con otros amigos para poder tocar acá en Bolívar en los próximos meses, a modo homenaje.
Está muy piola las cosas que hace con, como este, por ejemplo, con este onda
reggae. Claro.
Hace un par de sábados estuvieron, sí, los tres, ¿no? Con el Mundo Loco.
Claro, estuvimos ahí.
Los tres, sí, participamos.
Hablando participado en programa pasado.
Sí. Y esto va más o menos en esa...
Claro, es un poco de esa onda. El Mundo era un poco más surfero.
Más surfero.
Sí. Así, con mucha influencia, como decía Charlie, en los Cadillacs o en Sumo, esa especie así de reggae, ¿no? De ragamuffin, así que se dio por esa época acá Argentina, que tiene esa influencia. Y yo, después, de allá en La Plata, como la mayoría de los 9 años que estuve, siempre toqué con bandas de reggae. Al estar ligado así de estar conformando en bandas de reggae, así como Hermanos del Gueto, Lombú, siempre me llevó a que alguna otra banda amiga o conocida del círculo platense me invitaran por ahí a grabar un tema o a tocar así para algunos shows. Y ahí me empezó a gustar mucho el reggae y escucho reggae jamaiquino, y he grabado alguna versión así de algún cantante que me gusta, pero más que nada me gusta así ese tipo de reggae, reggae jamaiquino. Y por ahí algún tema propio, pero que también tiene así un poco esa influencia, que también está por lo... no está sacado, pero hay algo grabado también.
Uh-huh. Esto es Skylarkin de...
Skylarkin, sí.
Horace Andy.
De Horace Andy, un jamaiquino.
Vamos a escuchar Juan y Lobos, Skylarkin.
Sky. I love you. That is what you do today.
Nos estamos despidiendo de Misterio Swing, de la presencia de los Misterio Swing, porque vamos a seguir escuchando en la segunda hora del programa algunas cosas de Misterio Swing y algunas cosas de Juan y Lobos. Y los tendremos próximamente a Agustín con su EP, a Juan y con lo que está ideando y pergeñando, y a Renzo con Cire y la otra agrupación que me olvidé.
Project Hour se llama.
Proyecto. Chicos, muchas gracias.
No, gracias,
gracias
a vos.
Gracias, Chiqui.
Un gusto.
Nos estamos encontrando en este verano 2024.
Bueno, claro, la verdad, sí. Yo quiero decir unas palabras antes de despedirme.
Diga.
Y principalmente agradecerte, la verdad, de todo corazón, porque creo que sos la única persona que se ocupa de poder reactivar el arte bolivarense. No solo de ahora, sino de hace años atrás, y creo que eso está re bueno y es re importante para la cultura. Así que bueno, gracias en nombre de todo Bolívar.
Vamos.
Y sí, la verdad que sí, ahí siempre firme, presente, muy muy valorable el laburo que estás haciendo, así que bueno, gracias.
Gracias, chicos.
Gracias, Chiqui.
Chao, hasta luego.
Sin fronteras.